Capítulo 21. Sistema de refrigeración. Funcionamiento y diagnóstico. Finalidad y función del sistema de refrigeración. Propósito y función. El funcionamiento satisfactorio del sistema de refrigeración depende del diseño y las condiciones de funcionamiento del sistema. El diseño se basa en la producción de calor del motor, el tamaño del radiador, el tipo de refrigerante, el tamaño de la bomba de agua, bomba de refrigerante, el tipo de ventilador, el termostato y la presión del sistema. El sistema de enfriamiento debe permitir que el motor se caliente a la temperatura de funcionamiento requerida lo más rápido posible y luego mantener esa temperatura. Las temperaturas máximas de combustión en el motor van desde 4.0 grados Fahrenheit a 6.000 grados Fahrenheit, o de 2.200 grados Celsius a 3.300 grados Celsius. Las temperaturas de combustión promediarán entre 1.200 grados Fahrenheit y 1.700 grados Fahrenheit, o 650 grados Celsius y 925 grados Celsius. Temperaturas continuas tan altas como esto debilitarían las partes del motor, por lo que se debe eliminar el calor del motor. El sistema de enfriamiento mantiene la cabeza y las paredes del cilindro a una temperatura que está dentro del rango para una máxima eficiencia. El sistema de enfriamiento elimina aproximadamente un tercio del calor creado en el motor. Otro tercio se escapa al sistema de escape. Consulte la figura 21.1. Problemas del motor de baja temperatura. Las temperaturas de funcionamiento del motor deben estar por encima de una temperatura mínima para que el motor funcione correctamente. Si la temperatura del refrigerante no alcanza la temperatura especificada, según lo determina el termostato, pueden ocurrir las siguientes fallas relacionadas con el motor. AP.0.1.2.8. Se puede establecer un código de diagnóstico de problemas. Este código indica temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura de regulación del termostato, que generalmente es causada por un termostato defectuoso que permanece abierto o parcialmente abierto. La humedad creada durante el proceso de combustión puede condensarse y fluir hacia el aceite. Por cada galón de combustible utilizado, se produce una humedad equivalente a un galón de agua. El condensado para reducir los problemas del motor frío, y ayudar a arrancar los motores en climas fríos, la mayoría de los fabricantes ofrecen calentadores de bloque como una opción. Estos calentadores de bloque están conectados a la corriente doméstica, 110 voltios K y el elemento calefactor calienta el refrigerante. Consulte la figura 21 tablero 1. Temperaturas típicas de combustión y escape. La humedad se combina con los hidrocarburos no quemados y los aditivos para formar ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido bromhídrico y ácido clorhídrico. Problemas del motor de alta temperatura. Se requieren límites máximos de temperatura para proteger el motor. Las temperaturas más altas de lo normal pueden causar los siguientes problemas relacionados con el motor. Revisión o reparación del motor. El radiador también debe revisarse para detectar fugas, y el flujo adecuado siempre que se repare o reemplace el motor. El sobrecalentamiento es una de las causas más comunes de falla del motor. Las altas temperaturas oxidan el aceite del motor, produciendo carbón duro y barniz. El barniz hace que los émbolos del elevador de la válvula hidráulica se peguen. Las temperaturas más altas de lo normal también hacen que el aceite se vuelva más delgado con una viscosidad más baja de lo normal. El aceite diluido ingresa a la cámara de combustión al pasar los anillos del pistón y las guías de las válvulas y provocar un consumo excesivo de aceite. El proceso de combustión es muy sensible a la temperatura. Las altas temperaturas del refrigerante elevan las temperaturas de combustión a un punto que puede causar detonación, también llamada detonación de chispa o ping. Consejo técnico. El sobrecalentamiento puede ser caro. Un sistema de enfriamiento defectuoso parece ser la principal causa de falla del motor. Los reconstructores de motores a menudo tienen pesadillas al ver que su motor reconstruido vuelve a ponerse en servicio en un vehículo con un radiador obstruido. La mayoría de los técnicos de motores reemplazan rutinariamente la bomba de agua y todas las mangueras después de una revisión o reparación del motor. El radiador también debe revisarse para detectar fugas y el flujo adecuado siempre que se repare o reemplace el motor. El sobrecalentamiento es una de las causas más comunes de falla del motor. Funcionamiento del sistema de refrigeración. Finalidad y función. El refrigerante fluye a través del motor, donde recoge calor. Luego fluye hacia el radiador, donde el calor se entrega al aire exterior. El refrigerante recircula continuamente a través del sistema de enfriamiento, como se ilustra en las figuras 21-2 y 21-3. Funcionamiento del sistema de refrigeración. La temperatura del refrigerante sube hasta 15 grados Fahrenheit, u 8 grados Celsius cuando pasa por el motor, y se enfría cuando pasa por el radiador. La tasa de flujo de refrigerante puede ser de hasta un galón o 4 litros por minuto por cada caballo de fuerza que produce el motor. El refrigerante caliente sale de la caja del termostato en la parte superior del motor en la mayoría de los motores. La salida de refrigerante del motor está conectada al radiador mediante la manguera superior del radiador y abrazaderas. El refrigerante del radiador se enfría mediante el aire que fluye a través del radiador. A medida que el refrigerante se mueve a través del radiador, se enfría. El refrigerante más frío sale del radiador a través de una salida y la manguera inferior del radiador, y luego fluye hacia el lado de entrada de la bomba de agua, donde se recircula a través del motor. Los radiadores están diseñados para la máxima tasa de transferencia de calor utilizando el mínimo espacio. El flujo de aire de enfriamiento a través del radiador es asistido por un ventilador de enfriamiento accionado por correa o motor eléctrico. Nota: algunos diseños de motores más nuevos, como el V8 de 4.7 litros de Chrysler y los V8 de 4.8, 5.3, 5.7 y 6.0 litros de General Motor, colocan el termostato en el lado de entrada de la bomba de agua. Cuando el refrigerante enfriado llega al termostato, el termostato se cierra hasta que la temperatura del refrigerante vuelve a hacer que se abra. Colocar el termostato en el lado de entrada del agua. Por lo tanto, la bomba reduce los cambios rápidos de temperatura que podrían causar estrés en el motor, especialmente si se utilizan cabezales de aluminio con un bloque de hierro fundido. Consulte la figura 21 tablero 2. El refrigerante circula a través de las camisas de agua en el bloque del motor y la culata de cilindros. Termostatos. Finalidad y función. Existe un rango de temperatura de funcionamiento normal entre temperaturas extremas bajas y altas. El termostato controla la temperatura mínima normal. El termostato es una válvula de temperatura controlada ubicada en la salida del refrigerante del motor en la mayoría de los motores. Funcionamiento del termostato. Un sensor de calor de pellets de plástico encapsulado a base de cera se encuentra en el lado del motor de la válvula termostática. A medida que el motor se calienta, el calor hincha el sensor de calor. El bypass ayuda a calentar uniformemente el motor. Su funcionamiento elimina los puntos calientes, y evita la acumulación de una presión excesiva de refrigerante en el motor cuando el termostato está cerrado. Consulte la figura 21 tablero 4. Un enlace mecánico, conectado al sensor de calor, abre la válvula del termostato. A medida que el termostato comienza a abrirse, permite que fluya algo de refrigerante al radiador, donde se enfría. La parte restante del refrigerante continúa fluyendo a través de la derivación, evitando así el termostato y fluyendo de regreso a través del motor. Consulte la figura 21-5. La temperatura nominal del termostato indica la temperatura a la que el termostato comienza a abrirse. El termostato está completamente abierto a unos 20 grados Fahrenheit más alto que su temperatura de apertura. Consulte el gráfico 21-1. Consulte la figura 21 tablero 3. Flujo de refrigerante a través de un sistema de enfriamiento de motor típico. Consulte la figura 21-4. Una sección transversal de un termostato típico accionado por cera. Consulte la figura 21, tablero 5. Figura A, cuando el motor está frío, el refrigerante fluye a través del bypass. Figura B, cuando se abre el termostato, el refrigerante puede fluir hacia el radiador. Consulte la figura 21, tablero 6. Un termostato atascado en la posición abierta hizo que el motor funcionara demasiado frío. Si un termostato se atasca cerrado, esto puede hacer que el motor se sobrecaliente. Nota: una derivación alrededor del termostato cerrado permite que una pequeña parte del refrigerante circule dentro del motor durante el calentamiento. Es un pequeño pasaje que va desde el lado del motor del termostato al lado de entrada de la bomba de agua. Permite que algo de refrigerante pase por alto el termostato, incluso cuando el termostato está abierto. La derivación se puede fundir o perforar en el motor y las piezas de la bomba. Consulte la figura 21-7. Pruebas de termostato. Hay tres métodos básicos que se utilizan para comprobar el funcionamiento del termostato. 1. Método de agua caliente. Si se quita el termostato del vehículo y está cerrado, inserte una galga de espesores de 0.015 de pulgada o 0.4 milímetros en la abertura para que el termostato cuelgue del calibre de espesores. Luego, el termostato debe ser suspendido por la galga de espesores en un recipiente con agua o refrigerante junto con un termómetro. El recipiente debe calentarse hasta que el termostato se abra lo suficiente para soltarse y caer del calibre de espesores. La temperatura a la que cae el termostato es la temperatura de apertura del termostato. Si está dentro de los 5 grados Fahrenheit, o 15 grados Celsius de la temperatura estampada en el termostato es satisfactorio para su uso. Número 2. Método del termómetro infrarrojo. Se puede usar un termómetro infrarrojo, también llamado pirómetro, para medir la temperatura del refrigerante cerca del termostato. El área en el lado del motor del termostato debe estar a la temperatura más alta que existe en el motor. Un sistema de enfriamiento que funcione correctamente debe hacer que el pirómetro lea lo siguiente. A medida que el motor se calienta, la temperatura se acerca a la temperatura de apertura del termostato. A medida que se abre el termostato, la temperatura desciende justo cuando se abre el termostato, enviando refrigerante al radiador. A medida que el termostato gira, la temperatura debe oscilar entre la temperatura de apertura del termostato y 20 grados Fahrenheit, u 11 grados Celsius por encima de la temperatura de apertura. Nota, si la temperatura sube más de 20 grados Fahrenheit, u 11 grados Celsius por encima de la temperatura de apertura del termostato, inspeccione el sistema de enfriamiento para ver si hay una restricción o un flujo bajo de refrigerante. Un radiador obstruido también podría provocar un aumento excesivo de temperatura. Número 3. Método de la herramienta de escaneo. Se puede usar una herramienta de escaneo en muchos vehículos para leer la temperatura real del refrigerante detectada por el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Aunque el sensor o el cableado hacia y desde el sensor pueden estar defectuosos, al menos la herramienta de escaneo puede indicar lo que la computadora piensa es la temperatura del refrigerante del motor. Consejo técnico. No saque el termostato. Algunos propietarios de vehículos y técnicos retiran el termostato del sistema de enfriamiento para curar un problema de sobrecalentamiento. En algunos casos, quitar el termostato puede provocar un sobrecalentamiento en lugar de detenerlo. Esto es cierto por tres razones. Número 1. Sin termostato, el refrigerante puede fluir más rápidamente a través del radiador. El termostato agrega cierta restricción al flujo de refrigerante y, por lo tanto, mantiene el refrigerante en el radiador por más tiempo. Esto también permite tiempo adicional para la transferencia de calor entre las partes calientes del motor y el refrigerante. Número 2. La transferencia de calor es mayor con una mayor diferencia entre la temperatura del refrigerante y la temperatura del aire. Por lo tanto, cuando se aumenta el caudal de refrigerante, sin termostato, se reduce la diferencia de temperatura. Número 3. Sin la restricción del termostato, gran parte del flujo de refrigerante a menudo pasa por alto el radiador por completo y regresa directamente al motor. Número 3. Sin la restricción del termostato, gran parte del flujo de refrigerante a menudo pasa por alto el radiador por completo y vuelve directamente al motor. Consulte la figura 21 del tablero 7. Un corte de un Chevrolet V8 de bloque pequeño que muestra el paso desde la culata de cilindros a través del frente del colector de admisión hasta el termostato. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se utiliza un termostato electrónico en algunos motores? Un termostato electrónico permite controlar más de cerca la temperatura del motor durante el crucero, la conducción en ciudad o condiciones de carga pesada para optimizar el ahorro de combustible y reducir las emisiones de escape. Consulte la figura 21, tablero 8. Un termostato electrónico usa una pastilla de cera para abrir y un resorte para cerrarlo, pero también usa un calentador eléctrico controlado por el módulo de control del tren motriz para controlar con precisión la temperatura del refrigerante del motor. Consulte la figura 21, tablero 9. Se puede usar una herramienta de escaneo para monitorear la temperatura del refrigerante del motor. Reemplazo del termostato. Dos indicadores importantes sobre un termostato incluyen. Número 1. Un motor sobrecalentado puede resultar de un termostato defectuoso. Número 2. Un motor que no se calienta lo suficiente siempre indica un termostato defectuoso. Para reemplazar el termostato, se deberá drenar el refrigerante de la llave de purga de drenaje del radiador para bajar el nivel de refrigerante por debajo del termostato. No es necesario drenar completamente el sistema. Se debe quitar la manguera del cuello de la carcasa del termostato, y luego se debe quitar la carcasa para exponer el termostato. Consulte la figura 21-10. Deben limpiarse las bridas de la junta del motor y la carcasa del termostato, y la superficie de la junta de la carcasa debe ser plana. El termostato debe colocarse en el motor con la pastilla sensora hacia el motor. Asegúrese de que la posición del termostato sea la correcta e instale la carcasa del termostato con una nueva junta o junta tórica. Precaución: si no coloca el termostato en la ranura empotrada, la carcasa se inclinará al apretarla. Si esto sucede y se aprietan los pernos de la carcasa generalmente se agrietará y creará una fuga. La manguera superior debe instalarse y el sistema debe volver a lleno. Instale la abrazadera de la manguera del radiador del tamaño correcto. Figura 21, tablero 10. Algunos termostatos son parte integral de la carcasa. Este termostato y la carcasa de la manguera del radiador se revisan como un conjunto. Algunos termostatos encajan en el tubo de llenado del radiador del motor debajo de la tapa de presión. Tipos de radiadores. Los dos tipos de núcleos de radiador de uso común en la mayoría de los vehículos son núcleo de aleta serpentina y núcleo de aleta de placa. En cada uno de estos tipos, el refrigerante fluye a través de tubos centrales de forma ovalada. El calor se transfiere a través de la pared del tubo y la junta soldada a las aletas de enfriamiento. Las aletas están expuestas al aire que fluye a través del radiador, que elimina el calor del radiador y se lo lleva. Consulte las figuras 21-11 y 21-12. Los radiadores de automóviles más antiguos estaban hechos de latón amarillo. Desde la década de 1980, la mayoría de los radiadores se han fabricado en aluminio con tanques laterales de plástico reforzado con nylon. Estos materiales son resistentes a la corrosión, tienen buena capacidad de transferencia de calor y se forman fácilmente. Los tubos centrales están hechos de láminas de latón o aluminio de 0,0045 a 0,012 pulgadas, o de 0,1 a 0,3 milímetros, utilizando los materiales más delgados posibles para cada aplicación. El metal se enrolla en tubos redondos, y las juntas se sellan con una costura de bloqueo. Los dos diseños básicos de radiadores incluyen: Número 1. Radiadores de flujo descendente. Este diseño se usó principalmente en vehículos más antiguos, donde el refrigerante ingresaba al radiador en la parte superior y fluía hacia abajo, saliendo del radiador en la parte inferior. Número 2. Radiadores de flujo cruzado. La mayoría de los radiadores utilizan un diseño de flujo cruzado, donde el refrigerante fluye de un lado del radiador al lado opuesto. ¿Cómo funcionan los radiadores? La principal limitación de la transferencia de calor en un sistema de refrigeración está en la transferencia del radiador al aire. El calor se transfiere del agua a las aletas hasta 7 veces más rápido que las transferencias de calor de las aletas al aire, asumiendo la misma exposición de la superficie. El radiador debe ser capaz de eliminar una cantidad de energía térmica aproximadamente igual a la energía térmica de la potencia producida por el motor. Cada caballo de fuerza equivale a 42 unidades térmicas británicas, o 10.800 calorías por minuto. A medida que aumenta la potencia del motor, también aumenta el requisito de eliminación de calor del sistema de refrigeración. Con un área frontal determinada, la capacidad del radiador puede incrementarse aumentando el grosor del núcleo, empaquetando más material en el mismo volumen, o ambos. La capacidad del radiador también se puede aumentar colocando una cubierta alrededor del ventilador para que entre más aire a través del radiador. Nota: la presa de aire inferior en la parte delantera del vehículo se usa para ayudar a dirigir el aire a través del radiador. Si esta válvula de aire está rota o falta, el motor puede sobrecalentarse, especialmente durante la conducción en carretera debido a la reducción del flujo de aire a través del radiador. Consulte la figura 21, tablero 13. Muchos vehículos equipados con transmisión automática usan un enfriador de líquido de transmisión instalado en uno de los tanques del radiador. Consulte la figura 21-11. Los tubos y las aletas del núcleo del radiador. Consulte la figura 21, tablero 12. Un radiador puede ser de flujo descendente o de flujo cruzado. Consulte la figura 21-13. Tapones de presión. Operación. En la mayoría de los radiadores, la boca de llenado está equipada con una tapa de presión. La tapa tiene una válvula con resorte que cierra la ventilación del sistema de enfriamiento. Esto hace que la presión de enfriamiento se acumule hasta el ajuste de presión de la tapa. En este punto, la válvula liberará el exceso de presión para evitar daños al sistema. Los sistemas de enfriamiento del motor están presurizados para elevar la temperatura de ebullición del refrigerante. La temperatura de ebullición aumentará aproximadamente 3 grados Fahrenheit, o 16 grados Celsius por cada libra de aumento de presión. Al nivel del mar, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. Con un límite de presión de 15 libras por pulgada cuadrada o 100 kilopascales, el agua hervirá a 257 grados Fahrenheit o 125 grados Celsius, que es la temperatura máxima de funcionamiento de un motor. Funciones. La temperatura especificada del sistema de refrigerante tiene dos funciones. Número 1. Permite que el motor funcione a una temperatura eficiente, cercana a los 200 grados Fahrenheit, o 93 grados Celsius, sin peligro de hervir el refrigerante. Número 2. Cuanto más alta sea la temperatura del refrigerante, más calor puede transferir el sistema de enfriamiento. El calor transferido por el sistema de refrigeración es proporcional a la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire exterior. Esta característica ha llevado al diseño de pequeños radiadores de alta presión capaces de manejar grandes cantidades de calor. Para un enfriamiento adecuado, el sistema debe tener la tapa de presión adecuada correctamente instalada. Una válvula de vacío es parte de la tapa de presión, y se usa para permitir que el refrigerante fluya de regreso al radiador cuando el refrigerante se enfría y se contrae. Consulte la figura 21-14. Nota, el funcionamiento correcto de la tapa de presión es especialmente importante en altitudes elevadas. El punto de ebullición del agua se reduce en aproximadamente un grado Fahrenheit por cada 550 pies de aumento de altitud. Por lo tanto, en Denver, Colorado, altitud 5.280 pies, el punto de ebullición del agua es de aproximadamente 202 grados Fahrenheit, y en la cima de Pikes Peak en Colorado. 14.110 pies, el agua hierve a 186 grados Fahrenheit. Tapones de radiador métricos. De acuerdo con el manual SAE, todas las tapas de los radiadores deben indicar su clasificación de presión nominal o normal. La mayoría de los tapones de radiador de equipos originales tienen una potencia de entre 14 y 16 libras por pulgada cuadrada, o de 97 a 110 kilopascales. Sin embargo, muchos vehículos fabricados en Japón o Europa usan la presión del radiador indicada en una unidad llamada barra. Una barra es la presión de la atmósfera al nivel del mar, o aproximadamente 14,7 libras por pulgada cuadrada. Las conversiones en comparación muestran la presión métrica como se muestra en la parte superior de la tapa a libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada. Consulte la gráfica 21-2. Nota. Muchos talleres de reparación de radiadores utilizan una tapa de radiador de 7 libras por pulgada cuadrada o 0,5 bar en un radiador reparado. Una tapa de 7 libras por pulgada cuadrada todavía puede brindar protección contra la ebullición de 21 grados Fahrenheit, o 7 libras por pulgada cuadrada equivale a 21 grados Fahrenheit por encima del punto de ebullición del refrigerante. Por ejemplo, si el punto de ebullición del anticongelante es de 223 grados Fahrenheit, luego se agregan 21 grados Fahrenheit para la tapa de presión, y la ebullición no ocurrirá hasta aproximadamente 244 grados Fahrenheit. 223 grados Fahrenheit más 21 grados Fahrenheit equivalen a 244 grados Fahrenheit. Aunque esta tapa del radiador de presión más baja brinda cierta protección, y también ayuda a proteger la reparación del radiador, el refrigerante aún puede hervir antes de que se encienda la luz de advertencia del tablero caliente y, por lo tanto, no debe usarse. Además, la presión más baja en el sistema de enfriamiento podría causar cavitación y dañar la bomba de agua. Para obtener los mejores resultados, siga siempre la tapa del radiador recomendada por el fabricante del vehículo. Consejo técnico. Trabajando mejor bajo presión. Un problema que a veces ocurre con un sistema de enfriamiento de alta presión involucra la bomba de agua. Para que la bomba funcione, el lado de entrada de la bomba debe tener una presión más baja que su lado de salida. Si la presión de entrada se reduce demasiado, el refrigerante en la entrada de la bomba puede hervir y producir vapor. La bomba entonces hará girar los vapores del refrigerante y no bombeará el refrigerante. Esta condición se llama cavitación de la bomba. Por lo tanto, una tapa del radiador podría ser la causa de un problema de sobrecalentamiento. Una bomba no bombeará suficiente refrigerante si no se mantiene a la presión adecuada para evitar la vaporización del refrigerante. Consulte la figura 21-14. La válvula de presión mantiene la presión del sistema y permite que se ventile el exceso de presión. La válvula de vacío permite que el refrigerante regrese al sistema desde el tanque de recuperación. Caso de estudio. La historia de la manguera de radiador colapsada. Un estudiante de automoción le preguntó al instructor de automoción: ¿qué marca de manguera de radiador es la mejor? Sin saber exactamente qué decir, el instructor preguntó si había algún problema con la manguera de marca utilizada. El alumno había probado tres marcas, y todas colapsaron cuando el motor se enfrió. El instructor luego explicó que el vehículo necesitaba una nueva tapa de presión y no una nueva manguera superior del radiador. El estudiante pensó que debido a que la manguera inferior no colapsó, el problema tenía que ser una falla en la manguera. El instructor luego explicó que la manguera inferior del radiador tiene un resorte en el interior para evitar que la manguera inferior se colapse. Debido a la menor presión creada en la entrada del agua bomba, se reemplazó la tapa del radiador, y la manguera superior del radiador no colapsó cuando el motor se enfrió. Resumen. Queja. Un estudiante de automoción dijo que la manguera superior del radiador colapsaría cuando el motor se enfríe. ¿Por qué? El radiador superior colapsó debido a una falla en la tapa de presión del radiador. Corrección. Una nueva tapa del radiador resolvió el problema. Sistemas de recuperación de refrigerante. Finalidad y función. El exceso de presión suele hacer que un poco de refrigerante del sistema se desborde. La mayoría de los sistemas de refrigeración conectan el rebosadero a un depósito de plástico para contener el exceso de refrigerante mientras el sistema está caliente. Consulte la figura 21-15. Cuando el sistema se enfría, la presión en el sistema de enfriamiento se reduce y se forma un vacío parcial. Este vacío extrae el refrigerante del recipiente de plástico de regreso al sistema de enfriamiento, manteniendo el sistema lleno. Debido a esta acción, el sistema se denomina sistema de recuperación de refrigerante. Una válvula de vacío permite que el refrigerante vuelva a ingresar al sistema a medida que el sistema se enfría, de modo que las partes del radiador no colapsen bajo el vacío parcial. Tanque de sobretensión. Algunos vehículos utilizan un tanque de sobretensión, que está ubicado en el nivel más alto del sistema de enfriamiento y contiene aproximadamente un cuarto de galón, un litro, de refrigerante. Una manguera se conecta al fondo del tanque de compensación al lado de entrada de la bomba de agua. Una manguera de purga más pequeña se conecta al costado del tanque de compensación hasta el punto más alto del radiador. La línea de purga permite cierta circulación de refrigerante a través del tanque de compensación. El aire en el sistema subirá por debajo de la tapa del radiador, y será expulsado del sistema si la presión en el sistema excede la clasificación de la tapa del radiador. Consulte la figura 21-16. Consulte la figura 21-16. Algunos vehículos usan un tanque de compensación, que está ubicado en el nivel más alto del sistema de enfriamiento, con una tapa del radiador. Bombas de agua. Operación. La bomba de agua, también llamada bomba de refrigerante, se acciona mediante uno de dos métodos: por la correa del cigüeñal o por el árbol de levas. El refrigerante recircula desde el radiador al motor y de regreso al radiador. El refrigerante de baja temperatura sale del radiador por la salida inferior. Se bombea al bloque del motor caliente, donde recupera algo de calor. Desde el bloque, el refrigerante caliente fluye hacia la culata caliente, donde recoge más calor. Nota: algunos motores usan enfriamiento inverso. Esto significa que el refrigerante fluye desde el radiador a las culatas de cilindros antes de fluir al bloque del motor. Las bombas de agua no son bombas de desplazamiento positivo. La bomba de agua es una bomba centrífuga que puede mover un gran volumen de refrigerante sin aumentar la presión del refrigerante. La bomba aspira el refrigerante en el centro del impulsor. La fuerza centrífuga lanza el refrigerante hacia afuera para que se descargue en las puntas del impulsor. Consulte la figura 21-17. A medida que aumentan las velocidades del motor, el motor produce más calor y se requiere más capacidad de enfriamiento. La velocidad del impulsor de la bomba aumenta a medida que aumenta la velocidad del motor para proporcionar un flujo de refrigerante adicional en el momento en que se necesita. El refrigerante que sale del impulsor de la bomba se alimenta a través de una espiral. La voluta es un pasaje suavemente curvado que cambia la dirección del flujo del fluido con una mínima pérdida de velocidad. La voluta está conectada a la parte delantera del motor para dirigir el refrigerante al bloque del motor. En los motores de tipo V, a menudo se utilizan dos salidas, una para cada banco de cilindros. Ocasionalmente, se necesitan desviadores en la espiral de la bomba de agua para igualar el flujo de refrigerante entre los bancos de cilindros de un motor tipo V para igualar el enfriamiento. Servicio de bomba de agua. Un impulsor desgastado en una bomba de agua puede reducir la cantidad de flujo de refrigerante a través del motor. Consulte la figura 21-19. Si el sello de la bomba de agua falla, el refrigerante saldrá por el agujero de drenaje. El orificio permite que el refrigerante se escape sin quedar atrapado y forzado dentro del conjunto de cojinetes de la bomba de agua. Consulte la figura 21-20. Si el cojinete está defectuoso, la bomba generalmente hará ruido y tendrá que ser reemplazada. Antes de reemplazar una bomba de agua que haya fallado debido a un cojinete flojo o ruidoso, verifique todo lo siguiente. Número 1. Tensión de la correa de transmisión. Número 2. Ventilador doblado. Número 3. Ventilador para el equilibrio. Figura 21, tablero 17. Flujo de refrigerante a través del impulsor y la espiral de una bomba de refrigerante para un motor tipo V. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto refrigerante puede mover una bomba de agua? Una bomba de agua típica puede mover un máximo de aproximadamente 7.500 galones, o 28.000 litros de refrigerante por hora, o recircular el refrigerante en el motor más de 20 veces por minuto. Esto significa que se podría usar una bomba de agua para vaciar una piscina privada típica en una hora. Cuanto más lenta es la velocidad del motor, menos energía consume la bomba de agua. Sin embargo, incluso a 35 millas por hora, o 56 kilómetros por hora, la bomba de agua típica todavía mueve alrededor de 2.000 galones o 7.500 litros por hora o 0.5 galones o 2 litros por segundo. Consulte la figura 21-18. Consulte la figura 21 tablero 18. Un motor de demostración que funciona en un soporte, que muestra la cantidad de flujo de refrigerante que realmente ocurre a través del sistema de enfriamiento. Consulte la figura 21-19. Esta bomba de agua severamente corroída no podía hacer circular suficiente refrigerante para mantener el motor frío. Como resultado, el motor se recalentó y se rompió una junta de culata. Consulte la figura 21-20. El orificio de drenaje de purga en la bomba de agua permite que el refrigerante se escape de la bomba y no sea forzado hacia el cojinete. Si el rodamiento falla, podría resultar en daños más graves. Consulte la figura 21 tablero 21. Un corte de una bomba de agua típica que muestra el conjunto de cojinete largo y el sello. El orificio de drenaje se encuentra entre el sello y el cojinete. Si el sello falla, entonces fluye refrigerante por el orificio de drenaje para evitar que el refrigerante dañe el cojinete. Consejo técnico. Libere la tensión de la correa antes de revisar una bomba de agua. El técnico debe liberar la tensión de la correa de la bomba de agua antes de verificar si los cojinetes de la bomba de agua están flojos. Para probar un cojinete de la bomba de agua, es normal verificar el movimiento del ventilador. Sin embargo, si la correa de transmisión está tensa, no se sentirá ninguna holgura en el cojinete. Flujo de refrigerante en el motor. Tipos de sistemas. El refrigerante fluye a través del motor de una de las siguientes formas. Número 1. Sistema de flujo paralelo. En el sistema de flujo paralelo, refrigerante fluye hacia el bloque bajo presión y luego cruza el junta de culata a la culata a través de los conductos principales de refrigerante al lado de cada cilindro. Número 2. Sistema de caudal en serie. En el sistema de flujo en serie, el refrigerante fluye alrededor de todos los cilindros de cada banco. Luego, el refrigerante entra por la parte trasera de los cabezales. En las cabezas, el refrigerante fluye hacia adelante a un paso de cruce en el salida del colector de admisión en el punto más alto del conducto de refrigeración del motor. Por lo general, se encuentra en la parte delantera del motor. La salida está en las cabezas o en el colector de admisión. Número 3. Sistema de flujo en serie paralelo. Algunos motores usan una combinación de estos dos sistemas de flujo de refrigerante y lo llaman una serie paralelo. Sistema de flujo. Cualquier vapor que se desarrolle irá directamente al parte superior del radiador. En sistemas de flujo en serie, orificios de purga o las ranuras de vapor en la junta, el bloque y el cabezal realizan la función de dejar salir el vapor. Diseño de junta de cabezal y flujo de refrigerante. La mayoría de los motores de tipo V utilizan culatas de cilindros intercambiables de lado a lado, pero no todos los motores. Consulte la figura 21-23. Consulte la figura 21 tablero 22. Un sistema de enfriamiento de tipo serie donde el refrigerante fluye primero a través del bloque del motor, luego a las cabezas, antes de regresar al radiador después de pasar por el termostato. Consulte la figura 21 tablero 23. Un bloque Chevrolet V8 que muestra los orificios grandes del refrigerante y los orificios de ventilación o purga de gas más pequeños que deben coincidir con la junta de la culata cuando se ensambla el motor. Ventiladores de refrigeración. Ventilador de refrigeración controlado electrónicamente. Dos tipos de ventiladores de refrigeración eléctricos utilizados en muchos motores incluyen. Número 1. Un ventilador de enfriamiento de dos velocidades. Número 2. Dos ventiladores de enfriamiento, uno para enfriamiento normal y otro para condiciones de calor alto. El PCM activa los ventiladores de baja velocidad en las siguientes condiciones. Número 1. La temperatura del refrigerante del motor excede aproximadamente 223 grados Fahrenheit o 106 grados Celsius. Número 2. La presión del refrigerante de K excede las 190 libras por pulgada cuadrada, o 1310 kilopascales. El P.C.M activa el ventilador de alta velocidad en las siguientes condiciones. Número 1. E.C.T alcanza los 230 grados Fahrenheit o 110 grados Celsius. Número 2. La presión del refrigerante de K supera las 240 libras por pulgada cuadrada o 655 kilopascales. Número 3. Ciertos códigos de diagnóstico de problemas establecidos. Para evitar que un ventilador se encienda y apague excesivamente en ralentí. Es posible que el ventilador no se apague hasta que el interruptor de encendido se mueva a la posición de apagado o la velocidad del vehículo exceda aproximadamente las 10 millas por hora, o 16 kilómetros por hora. Muchos vehículos de tracción trasera y todos los motores transversales. Accionar el ventilador con un motor eléctrico. Consulte la figura 21-24. Advertencia. Algunos ventiladores de refrigeración eléctricos pueden encenderse, después de que el motor está apagado, sin previo aviso. Mantenga siempre las manos y los dedos alejados de las aspas del ventilador de enfriamiento a menos que se haya desconectado el conector eléctrico para evitar que el ventilador se encienda. Siga siempre todas las advertencias y precauciones. Consulte la figura 21-24. Un conjunto de ventilador de enfriamiento eléctrico típico que muestra el radiador y los componentes relacionados. Nota, la mayoría de los ventiladores de enfriamiento eléctricos están controlados por computadora. Para ahorrar energía, la mayoría de los ventiladores de refrigeración se apagan siempre que el vehículo se desplaza a más de 35 millas por hora o 55 kilómetros por hora. El aire del ariete causado por la velocidad del vehículo es suficiente para mantener frío el radiador. Por supuesto, si la computadora detecta que la temperatura todavía es demasiado alta, la computadora encenderá el ventilador de enfriamiento, alto, si es posible, en un intento de enfriar el motor para evitar daños severos al motor. Ventiladores termostáticos. En algunos vehículos de tracción trasera, un ventilador de enfriamiento termostático es accionado por una correa desde el cigüeñal. Gira más rápido cuando el motor gira más rápido. Generalmente, se requiere que el motor produzca más potencia a velocidades más altas. Por lo tanto, el sistema de enfriamiento también transferirá más calor. El aumento de la velocidad del ventilador ayuda en el enfriamiento requerido. El color del motor también se vuelve crítico a bajas velocidades del motor en el tráfico donde el vehículo se mueve lentamente. El ventilador termostático está diseñado para que utilice poca potencia a altas velocidades del motor y minimice el ruido. Dos tipos de ventiladores termostáticos incluyen. Número 1. Acoplamiento de silicona. La transmisión del ventilador de acoplamiento de silicona está montada entre la polea de transmisión y el ventilador. Nota, al diagnosticar un problema de sobrecalentamiento, observe detenidamente el ventilador de enfriamiento. Si hay una fuga de silicona, es posible que el ventilador no funcione correctamente y deba reemplazarse. Número 2. Resorte termostático. Un segundo tipo de ventilador térmico tiene un resorte termostático agregado al accionamiento del ventilador de acoplamiento de silicona. El resorte termostático opera una válvula que permite que el ventilador gire libremente cuando el radiador está frío. A medida que el radiador se calienta a unos 150 grados Fahrenheit, o 65 grados Celsius, el aire que golpea el resorte termostático hará que el resorte cambie de forma. La nueva forma del resorte abre una válvula que permite que el accionamiento funcione como el accionamiento de acoplamiento de silicona. Cuando el motor está muy frío, el ventilador puede funcionar a altas velocidades durante un breve período de tiempo hasta que el líquido de transmisión se caliente ligeramente. El fluido de silicona fluirá luego a un depósito para dejar que la velocidad del ventilador caiga al ralentí. Consulte la figura 21-25. El ventilador está diseñado para mover suficiente aire a la velocidad más baja del ventilador para enfriar el motor cuando está en su temperatura de refrigerante más alta. La cubierta del ventilador se utiliza para aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento. Consejo técnico. Asegúrese de utilizar siempre una funda de ventilador. Una cubierta de ventilador obliga al ventilador a extraer aire a través del radiador. Si no se usa una cubierta de ventilador, entonces el aire se extrae de alrededor del ventilador, y reducirá el flujo de aire a través del radiador. Muchos problemas de sobrecalentamiento son el resultado de no reemplazar la cubierta de fábrica después del trabajo del motor o la reparación de la carrocería. Trabajar en la parte delantera del vehículo. Consulte la figura 21 tablero 25. Un típico ventilador de enfriamiento de resorte termostático impulsado por motor. Núcleos del calentador. Finalidad y función. La mayor parte del calor absorbido del motor por el sistema de enfriamiento se desperdicia. Sin embargo, parte de este calor es recuperado por el calefactor del vehículo. El refrigerante calentado pasa a través de tubos en el pequeño núcleo del calentador. El aire pasa a través de las aletas del calentador, y luego se envía al compartimiento de pasajeros. En algunos vehículos, el calefactor y el aire acondicionado funcionan en serie para mantener la temperatura del compartimento del vehículo. Consulte la figura 21-26. Diagnóstico del problema del calentador. Cuando el calentador no produce la cantidad deseada de calor, muchos propietarios y técnicos reemplazan el termostato antes de realizar cualquier otra solución de problemas. Es cierto que un termostato defectuoso es la razón por la que el motor no alcanza la temperatura normal de funcionamiento, pero existen muchas otras causas además de un termostato defectuoso que pueden provocar la falta de calor del calentador. Para determinar la causa exacta, siga este procedimiento. Paso 1. Después de que se haya operado el motor, toque la manguera superior del radiador. Si el motor está a la temperatura de funcionamiento adecuada, la manguera superior del radiador debe estar demasiado caliente para sostenerla. La manguera también debe estar presurizada. A. Si la manguera no está lo suficientemente caliente, reemplace el termostato. Sí. Si la manguera no está presurizada, pruebe o reemplace la tapa de presión del radiador si no mantiene la presión especificada. C. Si está bien, vea el paso 2. Paso 2. Con el motor en marcha, sienta ambas mangueras del calentador. El calentador debe estar en la posición de máximo calor. Ambas mangueras deben estar demasiado calientes para sostenerlas. Si ambas mangueras están calientes, no calientes, o frías, verifique que la válvula de control del calentador funcione correctamente, si está equipado. Si una manguera está caliente y el otro retorno está tibio o frío, retire ambas mangueras del núcleo del calentador o del motor, y lave el núcleo del calentador con agua de una manguera de jardín. Paso 3. Si Fahrenheit ambas mangueras del calentador están calientes, y todavía hay una falta de preocupación por la calefacción, entonces la falla probablemente se deba a un mal funcionamiento de la puerta de mezcla de flujo de aire. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. Nota, el calor del calentador que va y viene es probablemente el resultado de un nivel bajo de refrigerante. Por lo general, con el motor en ralentí, hay suficiente flujo de refrigerante a través del calentador. Sin embargo, a velocidades más altas del motor, la falta de refrigerante a través de los cabezales y el bloque impide un flujo suficiente a través del calentador. Consulte la figura 21 tablero 26. Un núcleo de calentador típico instalado en un conjunto de carcasa de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pruebas del sistema de refrigeración. Inspección visual. Se pueden encontrar muchas fallas en el sistema de enfriamiento realizando una inspección visual completa. Los elementos que se pueden inspeccionar visualmente incluyen. Número 1. Correa de transmisión de la bomba de agua por tensión o fallas. Número 2. Ventilador de refrigeración por averías. Número 3. Mangueras del radiador y del calefactor en busca de condiciones y fugas. Número 4. Desbordamiento de refrigerante o nivel de refrigerante del tanque de compensación. Número 5. Evidencia de pérdida de refrigerante. Número 6. Condición del radiador. Consulte la figura 21-27. Prueba de presión. La prueba de presión con un probador de presión manual es una prueba rápida y sencilla del sistema de enfriamiento. Se quita la tapa del radiador, motor frío. Y se coloca el probador en el lugar de la tapa del radiador. Al operar el émbolo de la bomba, se presuriza todo el sistema de enfriamiento. Consulte la figura 21-28. Precaución, no bombee la presión más allá de la especificada por el fabricante del vehículo. La mayoría de los sistemas no deben presurizarse más allá de 14 libras por pulgada cuadrada, 100 kilopascales. Si se usa una presión mayor, puede hacer que la bomba de agua, el radiador, el núcleo del calentador o las mangueras fallen. Si el sistema de enfriamiento no tiene fugas, la presión debe permanecer y no bajar. Si la presión cae, busque evidencia de fugas en cualquier parte del sistema de enfriamiento, incluyendo. Número 1. Mangueras de calefacción. Número 2. Mangueras del radiador. Número 3. Radiador. Número 4. Núcleo del calentador. Número 5. Culata. Número 6. Tapones centrales en el lateral del bloque o culata. Se debe realizar una prueba de presión siempre que haya una fuga o se sospeche de una fuga. El probador de presión también se puede utilizar para probar la tapa del radiador. Se utiliza un adaptador para conectar el probador de presión a la tapa del radiador. Reemplace cualquier tapa que no mantenga la presión. Consulte la figura 21-29. Prueba de fugas de colorante de refrigerante. Uno de los mejores métodos para verificar si hay una fuga de refrigerante es usar un tinte fluorescente en el refrigerante, uno que esté diseñado específicamente para refrigerante. Opere el vehículo con el tinte en el refrigerante hasta que el motor alcance la temperatura normal de operación. Use una luz negra para inspeccionar todas las áreas del sistema de enfriamiento. Cuando haya una fuga, será fácil de detectar porque el tinte en el refrigerante se verá de color verde brillante. Consulte la figura 21-30. Consulte la figura 21-27. Un radiador muy corroído de un vehículo que se estaba sobrecalentando. Una inspección visual descubrió que la corrosión había devorado muchas de las aletas de enfriamiento, pero que no presentaba fugas. Este radiador fue reemplazado y resolvió el problema de sobrecalentamiento. Consulte la figura 21-28. Prueba de presión del sistema de enfriamiento. Un medidor de presión manual típico aplica una presión igual a la presión de la tapa del radiador. La presión debe mantenerse, si cae, indica una fuga en algún lugar del sistema de enfriamiento. Se utiliza un adaptador para sujetar la bomba a la tapa para determinar si el radiador puede mantener la presión, y liberarlo cuando la presión aumenta por encima de su ajuste de presión nominal máxima. Consulte la figura 21-29. Se debe verificar que la tapa de presión funcione correctamente usando un probador de presión como parte del diagnóstico del sistema de enfriamiento. Consulte la figura 21-30. Use un tinte específicamente hecho para refrigerante cuando revise si hay fugas con una luz negra. Luz de advertencia de temperatura del refrigerante. Finalidad y función. La mayoría de los vehículos están equipados con un sensor de calor para la luz indicadora de temperatura de funcionamiento del motor. Si la luz de advertencia se enciende durante la conducción, o el indicador de temperatura entra en la zona roja de peligro, entonces la temperatura del refrigerante es de aproximadamente 250 grados Fahrenheit a 258 grados Fahrenheit, o 120 grados Celsius a 126 grados Celsius, que aún está por debajo del punto de ebullición. Punto del refrigerante, suponiendo que el sistema y la tapa de presión funcionen correctamente. Consulte la figura 21-31. Precauciones. Si se enciende la luz de advertencia de temperatura del refrigerante, siga estos pasos. Paso 1. Apague el aire acondicionado y encienda el calentador. El calentador ayudará a eliminar el calor adicional del motor. Establezca la velocidad del ventilador en alta. Paso 2. Si es posible, apague el motor y déjelo enfriar. Esto puede tardar más de una hora. Paso 3. Nunca quite la tapa del radiador cuando el motor esté caliente. Paso 4. No continúe conduciendo con la luz caliente encendida, o podría resultar en daños graves al motor. Paso 5. Si el motor no se siente o huele caliente, es posible que el problema sea un sensor o indicador de luz caliente defectuoso. Continúe conduciendo, pero para estar seguro, deténgase de vez en cuando y verifique si hay evidencia de sobrecalentamiento o pérdida de refrigerante. Causas comunes de sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede deberse a defectos en el sistema de refrigeración, como los siguientes. Número 1. Bajo nivel de refrigerante. Número 2. Radiador tapado, sucio o bloqueado. Número 3. Embrague del ventilador o ventilador eléctrico defectuoso. Número 4. Bajo nivel de aceite del motor. Número 5. Correa de transmisión del ventilador rota. Número 6. Tapón del radiador defectuoso. Número 7. Frenos de arrastre. Número 8. Refrigerante congelado, en tiempo de congelación. Número 9. Termostato defectuoso. Número 10. Bomba de agua defectuosa. El impulsor se desliza sobre el eje internamente. Número 11. Pasos de refrigeración bloqueados en el bloque o culata. Consulte la figura 21, tablero 31. Cuando un motor se sobrecalienta, a menudo hierve el recipiente de desbordamiento del refrigerante. Inspección del sistema de refrigeración. El nivel de refrigerante. El sistema de refrigeración es uno de los sistemas del motor que menos mantenimiento requiere. El mantenimiento normal implica una verificación ocasional del nivel de refrigerante. También debe incluir una inspección visual para detectar signos de fugas en el sistema de refrigerante y el estado de las mangueras de refrigerante y las correas de transmisión del ventilador. Tensión de la correa de transmisión de accesorios. El estado de la correa de transmisión y la instalación adecuada son importantes para el funcionamiento adecuado del sistema de enfriamiento. Hay cuatro formas en que los fabricantes de vehículos especifican que el cinturón. La tensión está dentro de las especificaciones de fábrica. Número 1. Medidor de tensión de la correa. Se necesita un medidor de tensión de la correa para lograr la tensión de correa especificada. Instale la correa y opere el motor con todos los accesorios encendidos, para que funcione en la correa durante al menos 5 minutos. Ajuste la tensión de la correa de transmisión de accesorios a las especificaciones de fábrica o utilice como ejemplo la tensión adecuada según el tamaño de la correa. Reemplace cualquier correa serpentina que tenga más de 3 grietas en cualquier nervadura que aparezca en un tramo de 3 pulgadas, o que esté desgastada según el resultado de una prueba del medidor de desgaste de la correa. Para obtener más información, visite www.gates.com. Número 2. Marcas en el tensor. Muchos tensores tienen marcas que indican el rango de tensión de funcionamiento normal de la correa de transmisión de accesorios. Consulte la información de servicio para conocer la ubicación de la marca del tensor. Consulte la figura 21-32. Número 3. Lectura de la llave dinamométrica. Algunos fabricantes de vehículos especifican que se utilice una llave dinamométrica tipo viga para determinar el par necesario para girar el tensor. Si la lectura de torque está por debajo de las especificaciones, se debe reemplazar el tensor. Número 4. Deflexión. Presione la correa entre las dos poleas que están más separadas, y la flexión o deflexión debe ser de media pulgada. Caso de estudio. Sobrecalentamiento de la autopista. El propietario de un vehículo se quejó de un vehículo sobrecalentado, pero el problema ocurrió solo mientras conducía a velocidades de autopista. El vehículo, equipado con un motor de 4 cilindros, funcionaría de manera perfectamente normal en situaciones de conducción en ciudad. El técnico enjuagó el sistema de enfriamiento y reemplazó la tapa del radiador y la bomba de agua, pensando que el flujo de refrigerante restringido era la causa del problema. Pruebas adicionales revelaron un rocío de refrigerante que salió de un cilindro cuando el motor de arranque dio vuelta al motor sin las bujías. Una nueva junta de culata resolvió el problema. Obviamente, el La fuga en la junta de la culata no fue lo suficientemente grande como para causar problemas hasta que la velocidad del motor y la carga crearon suficiente flujo y calor para hacer que la temperatura del refrigerante se disparara. El técnico también reemplazó el sensor de oxígeno. Resumen. Queja. El cliente indicó que el motor se sobrecalentaría, pero solo si se conduce a velocidad de autopista. ¿Por qué? Se determinó que la causa raíz era una junta de culata defectuosa. Corrección. Se reemplazó la junta de la culata, y también se reemplazó el sensor de oxígeno porque el refrigerante puede hacer que el sensor lea incorrectamente. Reemplazar el sensor de oxígeno se hizo para asegurarse de que el motor funcionara correctamente. Consulte la tabla 21-3. El número de nervaduras determina el rango de tensión de la correa. Consejo técnico. El truco del agua pulverizada. La salida del alternador más baja de lo normal podría ser el resultado de una correa de transmisión suelta o deslizante. Todas las correas V y las ranuras múltiples serpentinas utilizan un ángulo de interferencia entre el ángulo de las V de la correa y el ángulo de las V de la polea. Un cinturón lleva este ángulo de interferencia fuera de los bordes de la V del cinturón. Como resultado, la correa puede comenzar a deslizarse y hacer un chirrido incluso si está tensada correctamente. Un truco común para determinar si el ruido es del correa es para rociar agua de una botella rociadora en la correa con el motor en marcha. Si el ruido cesa, la correa es la causa del ruido. El agua se evapora rápidamente y, por lo tanto, el agua simplemente encuentra el problema, no proporciona una solución a corto plazo. Advertencia. El nivel de refrigerante solo debe comprobarse cuando el motor esté frío. Quitar la tapa de presión de un motor caliente liberará la presión del sistema de enfriamiento mientras la temperatura del refrigerante está por encima de su temperatura de ebullición atmosférica. Cuando se quita la tapa, la presión caerá instantáneamente al nivel de presión atmosférica, haciendo que el refrigerante hierva inmediatamente. Los vapores del líquido hirviendo expulsarán refrigerante del sistema. Se perderá refrigerante y alguien puede resultar lesionado o quemado por el refrigerante de alta temperatura que sale por la abertura de llenado. Servicio del sistema de refrigeración. Enjuague refrigerante. El lavado del sistema de enfriamiento incluye los siguientes pasos. Paso 1. Drene el sistema, deseche el refrigerante usado correctamente. Paso 2. Llene el sistema con agua limpia y un producto químico de lavado limpieza. Paso 3. Arranque el motor hasta que alcance la temperatura de funcionamiento con el calentador encendido. Consulte la figura 21-32. Marcas típicas en un tensor de correa de transmisión de accesorios. Paso 4. Drene el sistema y llénelo con agua limpia. Paso 5. Repita hasta que el agua de drenaje salga limpia, cualquier agente de lavado restante alterará el pH. Paso 6. Llene el sistema con una mezcla 50-50 de anticongelante agua o refrigerante premezclado. Paso 7. Arranque el motor hasta que alcance la temperatura de funcionamiento con el calentador encendido. Paso 8. Ajuste el nivel de refrigerante según sea necesario. Purgar el aire del sistema de enfriamiento es importante porque el aire puede impedir el funcionamiento adecuado del calentador y puede hacer que el motor se sobrecaliente. Use una manguera transparente conectada a la válvula de purga, y el otro extremo en un recipiente adecuado. Esto evita que el refrigerante entre en el motor, y le da al técnico una pista visual sobre el color del refrigerante. Consulte la figura 21-33. Consulte la información de servicio para conocer los procedimientos de purga específicos, y la ubicación de los accesorios de purga de aire. Máquina de intercambio de refrigerante. Muchas máquinas de intercambio de refrigerante pueden realizar una o más de las siguientes operaciones. Número 1. Cambie el refrigerante viejo por refrigerante nuevo. Número 2. Enjuague el sistema de enfriamiento. Número 3. Compruebe la presión o el vacío en el sistema de refrigeración en busca de fugas. El uso de una máquina de intercambio de refrigerante genera un vacío en el sistema de enfriamiento, lo que ayuda a eliminar la formación de bolsas de aire durante el reemplazo del refrigerante. Si se produjera una bolsa de aire, pueden aparecer los siguientes síntomas. Número 1. Falta de calor del calentador. El aire sube y se puede formar en el núcleo del calentador, lo que evitará que fluya el refrigerante. Número 2. Sobrecalentamiento. El motor se puede sobrecalentar debido a la falta de un flujo de refrigerante adecuado a través del sistema. Siga siempre las instrucciones de funcionamiento del refrigerante. Máquina de cambio en uso. Consulte la figura 21-34. Inspección de mangueras. Las mangueras del sistema de refrigerante son fundamentales para la refrigeración del motor. A medida que las mangueras se envejecen, se vuelven blandas o quebradizas y, a veces, aumentan de tamaño. Su condición depende de su material y de las condiciones de servicio del motor. Si una manguera se rompe mientras el motor está funcionando, se perderá todo el refrigerante. Se debe reemplazar una manguera cada vez que parezca anormal. Nota: para facilitar la extracción de la manguera y evitar posibles daños al radiador, utilice una navaja y corte la manguera a lo largo. Luego, simplemente retire la manguera. La manguera y la abrazadera de la manguera deben colocarse de modo que la abrazadera esté cerca del cordón del cuello. Esto es especialmente importante en los cuellos de manguera de aluminio para evitar la corrosión. Cuando las mangueras están en su lugar, y la llave de purga de drenaje está cerrada, el sistema de enfriamiento se puede volver a llenar con la mezcla de refrigerante correcta. Consulte la figura 21-33. Figura: muchos fabricantes de vehículos recomiendan que se abra la válvula de purga siempre que se vuelva a llenar el sistema de enfriamiento. Figura B, Chrysler recomienda que se conecte una manguera de plástico transparente de 1/4 pulgada de diámetro interior a la válvula de purga, y se dirija a un recipiente adecuado para evitar que se derrame refrigerante en el suelo y en el motor, y para permitir que el técnico observe el flujo de refrigerante en busca de burbujas de aire restantes. Consulte la figura 21-34. El uso de una máquina de intercambio de refrigerante ayuda a eliminar el problema de la entrada de aire en el sistema, que puede causar sobrecalentamiento o falta de calor debido a que las bolsas de aire quedan atrapadas en el sistema. Consejo técnico: reemplace siempre la tapa de presión. Reemplace la tapa vieja del radiador con una tapa nueva con la misma clasificación de presión. La tapa se puede ubicar en lo siguiente: número 1. Radiador. Número 2. Depósito de recuperación de refrigerante. Número 3. Manguera superior del radiador. Advertencia: nunca quite una tapa de presión de un motor caliente. Cuando se quita la presión del sistema, el refrigerante hervirá inmediatamente y se expandirá hacia arriba, arrojando refrigerante hirviendo en todas direcciones. El refrigerante caliente puede provocar quemaduras graves. Eliminación del refrigerante usado. El refrigerante usado drenado de los vehículos debe desecharse de acuerdo con las leyes estatales o locales. Algunas comunidades permiten el drenaje al alcantarillado. El etilenglicol se biodegradará fácilmente. Sin embargo, podría haber problemas con la contaminación del agua subterránea si el refrigerante se derrama en terreno abierto. Consulte con las empresas de reciclaje autorizadas por los gobiernos locales o estatales para conocer el método exacto recomendado para la eliminación en su área. Limpieza exterior del radiador. El sobrecalentamiento puede resultar de la obstrucción del radiador exterior e interior. El taponamiento externo es causado por suciedad e insectos. Este tipo de taponamiento se puede ver si mira directamente a través del radiador mientras hay una luz detrás. Es más probable que ocurra en vehículos todoterreno. El exterior obstruido del núcleo del radiador generalmente se puede limpiar con agua a presión de una manguera. El agua se dirige al lado del motor del radiador. El agua debe fluir libremente a través del núcleo en todos los lugares. Si esto no limpia el núcleo, el radiador debe retirarse para limpiarlo en un taller de radiadores. Abrazaderas. Se utilizan varios tipos de abrazaderas de manguera, según la marca, el modelo y el año del vehículo. Los tres tipos básicos son los siguientes. Número 1. Impulsor de tornillo sin fin, también llamado tipo de banda roscada. Número 2. Abrazadera tipo banda. Número 3. Abrazadera de cable, tipo resorte. Consulte la figura 21-35. Consulte la figura 21-35. Las abrazaderas de manguera vienen en una variedad de formas y diseños. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento normal del refrigerante? Pregunta 2. Explique el flujo de refrigerante a través del motor y el radiador. Pregunta 3. ¿Por qué se presuriza un sistema de enfriamiento? La pregunta 4. Describe cómo diagnosticar un problema de calentador. Pregunta 5. ¿Cuáles son las 10 causas más comunes de sobrecalentamiento? Examen del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué código de diagnóstico de problemas se puede establecer si el termostato está defectuoso? A. P.0.3.0.0. C. P.0.4.4.0. B. P.0.1.7.1. D. P.0.1.2.8. Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito de la presa de aire inferior en la parte delantera de los vehículos? A. Para ayudar a dirigir el aire a través del radiador. B. Para dirigir el aire a la transmisión automática. C. Para mejorar el aspecto del vehículo. D. Tanto B como C. Pregunta 3. ¿Qué tipo de bomba es una bomba de agua? A. Desplazamiento positivo. B. Bomba centrífuga. C. Bomba de paletas. D. Bomba de engranajes. Pregunta 4. Bombas de agua guión bajo. A. Solo funcionan en ralentí y velocidades bajas y se desacoplan a velocidades más altas. B. Use aceite de motor como lubricante y refrigerante. C. Son accionados por el cigüeñal del motor o el árbol de levas. D. Desacople durante el clima helado para evitar fallas en el radiador. Pregunta 5. ¿Qué afirmación es verdadera sobre los termostatos? A. La temperatura marcada en el termostato es la temperatura a la que el termostato debe estar completamente abierto. B. Los termostatos controlan el flujo de refrigerante al calentador. C. La temperatura marcada en el termostato es la temperatura a la que el termostato debería comenzar a abrirse. D. Tanto A como B. Pregunta 6. La temperatura normal de funcionamiento de un motor equipado con un termostato de 195 grados Fahrenheit es guión bajo. A. 175 grados Fahrenheit a 195 grados Fahrenheit. B. 185 grados Fahrenheit a 205 grados F Fahrenheit. C. 195 grados Fahrenheit a 215 grados Fahrenheit. D. 175 grados Fahrenheit a 215 grados Fahrenheit. Pregunta 7. El radiador superior colapsa cuando el motor se enfría. ¿Cuál es la causa más probable? A. Manguera superior del radiador defectuosa. B. Falta el resorte de la manguera superior del radiador, que se usa para evitar que colapse. C. Termostato defectuoso. D. Tapón de presión del radiador defectuoso. Pregunta 8. Un cliente se queja de que el calefactor funciona a veces, pero a veces solo sale aire frío mientras conduce. Técnico A, dice que la bomba de agua está defectuosa. El técnico B, dice, que el sistema de enfriamiento podría tener poco refrigerante. ¿Qué técnico tiene razón? A, técnico A solamente. B, técnico B, únicamente. C, ambos técnicos A y B. D, tapón de presión defectuoso. Pregunta 9. El técnico A dice que el radiador sucio o bloqueado puede hacer que el motor se sobrecaliente. El técnico B dice que el sobrecalentamiento puede ser causado por una bomba de agua defectuosa. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B, únicamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni técnico A ni B. Pregunta 10. ¿Qué se puede hacer para evitar que el aire quede atrapado en el sistema de enfriamiento cuando se reemplaza el refrigerante? A. Vierta el refrigerante en el radiador lentamente. B. Utilice una máquina de intercambio de refrigerante que genere vacío en el sistema. C. Abra las válvulas de purga de aire mientras agrega refrigerante. D. Ya sea B o C. Fin del capítulo 21.